Bienvenidos a IAS Lab Podcast. Hoy les traemos un episodio sobre ciberseguridad con Darwin Tusarma. Antes de empezar, los quiero dejar con esta frase de Aristófanes: la desconfianza es la madre de la seguridad. Bueno, bienvenido al podcast número 32 sobre ciberseguridad. Y qué chévere tenerte por acá, Darwin.
Hola, Mateo, ¿cómo estás?
Darwin, quiero que me cuentes un poco quién es Darwin y qué haces en IAS como experto en ciberseguridad.
Claro que sí, Mateo. Bueno, pues como le dije, mi nombre es Darwin Tusarma. Soy de la ciudad de Armenia, del Quindío. Dentro de IAS, pues ya llevo un tiempo, varios meses, alrededor de casi 8 meses trabajando. Inicialmente entré como desarrollador full stack. En algún momento, pues digamos, la empresa estaba en búsqueda de un analista de ciberseguridad y pues yo me postulé porque pues ya he tenido la oportunidad de trabajar anteriormente como analista de ciberseguridad en otras empresas y la empresa pues obviamente me dio la oportunidad y actualmente estamos en ese proceso trabajando pues haciendo las mejoras concernientes de la empresa y trabajando duro para la certificación de ISO 27001.
Qué chévere escuchar eso. Y para la audiencia de pronto que está menos familiarizada con el hacking, cuéntanos qué es eso de hacking y qué es eso de ciberseguridad.
Bueno, el tema del hacking, hoy en día digamos es un poco una palabra estigmatizada, teniendo en cuenta, yo ya llevo casi 9 años en el mundo del TI, desde que yo inicié, la palabra hacker siempre ha sido como utilizada para mencionar temas delictivos. Realmente hay una brecha un poco amplia teniendo en cuenta que los hackers normalmente son personas que tienen un amplio conocimiento en seguridad informática, sistemas de ciberseguridad, redes, software, y que en la mayoría, vamos a hablar de en su mayoría, son utilizados para fines éticos, para poder ayudar a empresas a encontrar esas vulnerabilidades y poder protegerse. Digamos, a veces nos confunden mucho con el tema del cracker, que realmente es la persona que se dedica a hacer el mal. Entonces, pues en esa parte del hacking es como el poder aplicar esos conocimientos técnicos para proteger redes, software o construir, digamos, soluciones mucho más seguras en el mundo del TI.
Entiendo. ¿Y entonces cuál sería, por ejemplo, la diferencia entre un experto en hacking y un experto en ciberseguridad? ¿O son lo mismo?
Bueno, digamos que hay unas pequeñas diferencias, prácticamente viene siendo casi igual. Esas pequeñas diferencias pueden ser que a un experto, por decir en ciberseguridad, tiene muchos conocimientos, digamos, de procesos más administrativos, de configuraciones, obviamente, de redes, de documentación, de procesos de recuperación ante desastres. La parte del hacking ya va un poco más a temas de pentester, de, digamos, análisis de vulnerabilidades, implementación de, digamos, de puntos de defensa, ataques. Sí, hay algunas pequeñas diferencias, pero creo que ambas personas pueden cumplir casi el mismo rol, teniendo en cuenta pues que el hacking ya o el hacker se enfoca un poco más en temas de ataque o defensivo.
Genial, muchas gracias por compartir. Y quisiera conocer un poco cómo fue tu primer acercamiento al mundo del hacking, es decir, cómo tú decides convertirte en un experto en ciberseguridad o en un hacker ético y cuál fue tu primera experiencia.
Bueno, realmente mi primera experiencia como tal fue desde el colegio. Tuve, digamos, la oportunidad de salir de un colegio técnico. Veíamos, digamos, un poco de programación de circuitos para hacer robots. Y en algún momento recuerdo haber, digamos, logrado acceder a cierta parte del sistema sin, digamos, tener un gran conocimiento en ese entonces. Desde ahí, pues, digamos, empecé a ver que me gustaba mucho el tema de los sistemas, pero mi primera, digamos, realmente introducción al hacking fue en el 2014, 2003 o 2014 aproximadamente, en una startup de acá de Armenia, una empresa en la cual yo trabajé. Y, pues, digamos, ahí todo el tema era enfoque a temas de seguridad y, pues, tuve la oportunidad de iniciar allí con temas de hacking ético.
Qué interesante ese tema y tú sobre todo ese tema de tu primera experiencia haciendo un hack. No sé si nos quieres contar un poco más cómo fue, qué sentiste y si es algo que es viable todavía o era solamente viable en ese entonces por ese problema de seguridad particular que tenían las redes de tu escuela?
Bueno, no, eso realmente no ha cambiado mucho. Yo te voy a comentar una anécdota así rápida y abro un paréntesis. Resulta que hace poco, antes de que terminara el año 2022, tuve una reunión de padres en la escuela de mis hijos. Allí me llevé la gran sorpresa de que cuando entré al salón de la profesora, donde iba a hacer la reunión, en la pared había un papel, una hoja de cuaderno con algo que decía, recuerdo muy bien, esta es la IP de este servicio, el usuario está, la contraseña está, yo me quedé aterrado, o sea, dejan las puertas abiertas para que cualquier persona con malas intenciones pueda comenzar a acceder. Uno toma una foto de eso y se cuelga desde una red externa, digamos, hacia adentro, rompe, digamos, toda la brecha, pues, como tal de seguridad del sistema y empieza uno a revisar, digamos, lo que uno necesite, aprovechar, digamos, esta vulnerabilidad para beneficio propio si uno así lo deseara, o incluso hasta un mismo estudiante con algunos conocimientos, digamos, avanzados o que le dé por curiosidad. ¿Cuál fue mi primera experiencia como tal? ¿O qué sentí yo en aquel entonces? Pues realmente cuando yo inicié no tenía mucha experiencia, me tocó estudiar bastante, pero cuando realmente logré, digamos, detectar mis primeras vulnerabilidades, cuando logré, digamos, hackear mi primera máquina, mi primer sistema, la sensación es única, realmente se siente bien, se siente uno como que, uy, carajo, tengo el poder de poder ingresar a una máquina de otra persona y hacer lo que yo quiera sin que se den cuenta. Digamos que eso hay que tomarlo con bastante responsabilidad porque hay temas legales detrás de esto, ¿sí? Entonces, pues en aquel entonces lo tomé de forma muy responsable, muy ética, muy madura, porque pues ya sabía cuáles eran las leyes que podrían, digamos, aplicarse, a pesar de que estábamos todavía en 2014, no estaban muy estrictas. Hoy día, en comparación, hay leyes mucho más fuertes, pero desde el principio sí, pues, digamos, se tomó con totalmente una responsabilidad alta.
Entiendo. Yo sé que tú, Darwin, participaste o hiciste parte de las fuerzas del ejército colombiano y ahí también tuviste la oportunidad de trabajar en temas de ciberseguridad y de tecnología. ¿Cómo transformó el trabajo, pues tu trabajo en el ejército, tu visión en el mundo del hacking y de la tecnología?
Bueno, como yo te comentaba antes, al principio, yo desde el colegio pues había tenido como una pequeña primera experiencia. Me había dado cuenta pues que tenía ciertas habilidades. Yo cuando me fui para el ejército me fui a hacer carrera de suboficial. Realmente no presté el servicio, sino que me fui derecho a hacer carrera. Allí pues digamos una vez terminada la carrera de suboficial, tuve la oportunidad de ser suboficial del ejército durante algunos años. Y en algún momento hice parte del área de inteligencia, en donde pues apliqué bastantes conocimientos y aprendí bastantes cosas en temas de ciberseguridad. Lo que es el ejército y la Policía Nacional acá capacita bastante bien a personas que trabajan en estas áreas de ciberdelitos, ¿sí? Incluso en algunos casos algunos compañeros los enviaban al exterior a estudiar. Otras personas, pues digamos, se capacitan internamente desde acá con hackers muy reconocidos, ya sea a nivel nacional o internacional, empresas que se dedican al tema de ciberseguridad, cinético. Y pues claro, allí se adquieren bastantes habilidades y conocimientos.
Wow, muy, muy interesante eso que me comentas, porque vemos que pues normalmente uno cuando hace referencia al ejército, a veces uno se imagina a un ejército pues desactualizado, que no tiene conocimiento de ese tipo de tecnologías y realmente la realidad es diferente. Tal vez le hagan fa falta algunos aspectos técnicos o tecnológicos, pero el ejército colombiano pues debe tener o debe conocer el mundo virtual y tener interacción con todas esas herramientas de ciberseguridad si quieren realmente protegernos.
Sí, eso es correcto, pero realmente a veces pienso que incluso en algún momento de mi vida uno llega a subestimar, o he escuchado personas que subestiman un poco el tema de nuestras fuerzas, ¿sí? En ese ámbito. Sí, es muy cierto que quizás no tengan lo último en tecnologías en cuanto a temas de seguridad, como quizás lo tengan otros países o entidades como el FBI, la NSA, bueno, qué sé yo. Acá, digamos, en Colombia, a pesar de todo, tienen un personal muy capacitado, muy profesional, que está en la capacidad de detectar y tomar reacción rápida frente a muchos casos que se presenten. Entonces, pues sí, realmente sí, sí los hay. En este caso, pues normalmente creo que van más enfocados al sector público, al sector gobierno, ¿sí? Pues no, digamos, no aplica para temas de entidades privadas como empresas o clínicas, etcétera, como los casos que se han presentado ahora últimamente. Ellos más están enfocados a temas de poder ayudar a la comunidad en el caso de policía, extorsiones, ciberdelitos, ¿sí? Y digamos también pues para el tema de inteligencia que ellos manejan. Entonces sí, ellos cuentan con sus herramientas y con personal profesional y capacitado para esto.
Entiendo. De pronto, pues, yendo a la siguiente pregunta y en la misma línea, hablando un poco del hacking, ¿cuál es la diferencia entre los hackers de sombrero negro, gris y blanco?
Bueno, hay una diferencia ahí, digamos, amplia. Normalmente un white hat o un sombrero blanco es aquella persona, un hacker ético que normalmente utiliza todos sus conocimientos, habilidades para defender, ¿sí? Empresas, trabaja normalmente para algún tipo de empresa en la cual él es el encargado de protegerla a nivel de seguridad en redes, protección de información, software, entre otros. Un black hat es normal, un sombrero negro es una persona que pues tiene estas mismas capacidades, pero realmente utiliza el tema para el mal, o sea, para beneficio propio, ¿sí? Para ver que, digamos, agarra un objetivo o fija un objetivo y dice, listo, a esta empresa voy a tratar de encontrarle una brecha, la analiza, la estudia a profundidad, busca la forma de obtener lo que está buscando para un beneficio económico. A veces, muchas veces por ego, simple ego, para decir, hey, mira, yo tengo la capacidad de ingresar a su sistema y hacerle un daño, porque muchas veces, a veces lo hacen por esa razón. Y un gray hat, un sombrero gris, realmente es una persona que tiene estos conocimientos y en el día trabaja para una empresa X, digamos, haciendo el bien, pero tiene su, digamos, su lado oscuro en donde, pues, si quiere de pronto analizar alguna empresa o algo, o en algunos casos trabajan para empresas que les gusta estudiar la competencia, hackear la competencia para obtener cierta información y estar, digamos, un paso adelante de ellos. También son utilizados este tipo de hackers que tienen unos conocimientos bastante amplios en todos los temas de hacking, pentesting, redes, software, arquitectura.
Entonces se podría decir que los hackers de sombrero negro son los que utilizan su conocimiento en tecnología para hacer el mal, los de sombrero blanco los que lo hacen para hacer el bien, es más en forma defensiva que ofensiva, y los de sombrero gris básicamente caminan entre esa línea del bien y el mal, esa línea fina que define el bien y el mal, y se mueven como en ese hilo.
Es correcto, así es.
Muy, muy interesante ese concepto. Y pues ya que estamos hablando de los hackers de sombrero blanco, ¿cuál es la diferencia entre los hackers de sombrero blanco y el hacking ético? ¿O es lo mismo?
No, es relativamente lo mismo. Digamos que el tema de sombrero blanco, sombrero negro, sombrero gris es como un referente en la línea en que se mueve cada, digamos, cada profesional. Sí, digamos, un hacker ético es una persona de sombrero blanco, realmente una persona que, como te decía al principio, está dispuesta a trabajar para defender la propiedad intelectual o un sistema o alguna empresa que paga para que, digamos, esta persona preste sus servicios y sea, digamos, cuidada o digamos, pueda proteger su red para que no sea vulnerada.
Entiendo. ¿Y tú consideras que nosotros, los desarrolladores de software, deberíamos conocer técnicas de hacking para poder protegernos?
Sí, creo que es importante, o sea, tener siquiera los principios básicos, los conceptos básicos de cómo proteger por lo menos mi red interna, de cómo, digamos, crear una contraseña por lo mínimamente segura para poder, digamos, proteger mis plataformas de correo o de repositorios, entre otras. O sea, digamos, con los conocimientos básicos que pueda implementar para un beneficio propio de protección de información personal o de mi trabajo. Sería bastante interesante eso.
¿Y cómo podríamos hacer, por ejemplo, los desarrolladores para aprender técnicas de hacking y utilizarlas para proteger nuestros sistemas?
Bueno, pues digamos que tan sencillo como por lo menos aprender a cómo implementar un firewall seguro para mi equipo, sí, para mi red, porque recuerde que hay dos tipos de firewall, en este caso, ya sea de hardware o de software. El más común es de software, en donde pues yo puedo configurar un firewall y proteger, digamos, la red de mi hogar o de mi empresa, generar, digamos, contraseñas seguras que cumplan con un mínimo de 16 a 18 caracteres utilizando números, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, para, digamos, que sea un poco más difícil de romper para un hacker, un digamos, ciberdelincuente. El implementar, digamos, también desarrollo seguro a la hora de digamos, de construir software, hacer uso de técnicas de desarrollo seguro para que nuestras aplicaciones o nuestros sistemas no salgan con estas brechas, estas vulnerabilidades, y evitemos que en un futuro, pues, seamos atacados por algún tipo de inyección, llámese XSS o inyección de SQL en nuestras plataformas. Conocer un poco sobre las configuraciones básicas de un sistema de cloud, ya sea en Google, en Amazon, en Azure, para, digamos, generar los permisos necesarios de las personas encargadas de administrar estos sistemas. O sea, digamos que hay unos puntos que no son, digamos, un hacking avanzado, pero son las bases principales para uno, pues, digamos, poder protegerse o ayudar a proteger los sistemas o ayudar a construir un sistema seguro, por lo menos.
Entiendo. Y por ejemplo, un desarrollador que quiera adquirir ese conocimiento, ¿dónde lo puede hacer? ¿O dónde tú nos aconsejas que un desarrollador inexperto en el tema de ciberseguridad, que quiera de pronto entender un poco más cuáles son las vulnerabilidades a las que está expuesto y cómo protegerse, dónde podría aprenderlo?
Bueno, este punto es muy interesante debido a que hay muchos lugares donde se puede aprender temas de ciberseguridad. Si vamos a hablar por decir, de una sede física, por decir en Canadá, en Estados Unidos, realmente creo que acá en Colombia conozco uno o dos lugares donde uno puede hacer una especialización en ciberseguridad, pero plataformas online hay muchas. Está la plataforma de Offensive Security, está iCouncil y hay otras que en este momento se me escapan, pero son como las más reconocidas a nivel internacional, en donde pues las personas pueden iniciar desde cero hasta tener unos conocimientos bastante avanzados. Pues no es fácil ingresar, digamos, desde el principio a hacer ataques, pentesting o algún tipo de ataque a un servidor, pero es, digamos, lo principal es saber conocer cuáles son las técnicas, las tácticas, los procedimientos de un hacker, o sea, conocer esa teoría, conocer un poco sobre cómo funcionan las redes, cómo se configura un firewall, un honeypot, porque si yo no conozco o desconozco, digamos, de cierta forma, cómo está configurado un DMZ, un firewall, un honeypot, un servicio, difícilmente creo que voy a poder encontrar por dónde abrir una brecha para abrir un puerto de escucha y obtener información, ¿sí? O poder, digamos, cuidar un sistema. Entonces, existen muchas páginas en donde le ofrecen a uno cursos, pero hay páginas, como te digo, que le ofrecen a uno cursos certificados de confianza que incluso son reconocidos ante entidades como la NSA, el FBI, el gobierno norteamericano y están avalados por ellos para uno obtener buenas certificaciones y buenos conocimientos.
Entiendo. Yo tengo una duda y es, cuando tú quieres ser un hacker de sombrero blanco, un hacker ético, o quieres aprender sobre hacking y utilizarlo de forma defensiva, siento, de acuerdo a lo que me has dicho, que en algún punto de tu estudio, de tu carrera, debes haber aprendido técnicas ofensivas para poder defenderte de las técnicas de ataque. Es decir, si yo hago un curso de ciberseguridad o de hacking ético, ¿debo de alguna forma también conocer las técnicas de ataque para poder defenderme? ¿Cómo funciona eso?
Sí, Mateo, es correcto. Pues digamos que muchos de los cursos que te comento, por decir algo, una certificación que se llama la OSCP, es una de las certificaciones más valoradas en el mercado, o la de Ethical Hacker, ¿sí? Son certificaciones que no solamente te enseñan esa parte teórica o cómo defender una red, sino que también te enseñan cómo atacar, ¿sí? Porque pues para nosotros poder defender una red debemos de conocer cómo se ataca, cuáles son los puntos vulnerables, conocer, digamos, lo que yo te comentaba ahorita, las técnicas, tácticas y procedimientos que puede utilizar un atacante. Digamos, si yo tengo claro estos puntos y tengo, digamos, conocimientos de ataque, tendría la posibilidad amplia de poder defender una red o defender un sistema con, digamos, un valor agregado de que sé cómo puede estar pensando el hacker, cuáles son los puertos normales por los cuales me va a atacar, cuáles son las técnicas que va a utilizar, qué métodos o qué tipo de, digamos, de malware puede utilizar o para ingresar a mi servicio. Entonces, sí es bastante importante conocer sobre el tema de cómo se ataca, conocer cómo atacar, saber atacar para poder defender.
Súper interesante el tema, y es si yo quiero ser un hacker ético o un hacker de sombrero blanco y aplicar esas estrategias de forma defensiva, tengo que conocer el ataque. Eso me lleva a la siguiente pregunta, y es ¿cómo puedo aprender el ataque sin dañar a una entidad o sin incurrir en un delito de ciberseguridad?
Bueno, es una pregunta muy buena, Mateo, porque muchas personas dicen, bueno, a mí me interesa aprender sobre hacking, venga, yo cómo puedo comenzar a atacar un servicio sin ir a cometer un delito, sin ir a cruzar esa línea en donde una empresa se ve afectada o en la empresa no me lo permiten porque, pues, digamos, no contiene, digamos, las herramientas necesarias de pronto para hacerlo. Existen muchas plataformas que ofrecen servicios gratuitos y pagos para, digamos, que los hackers o las personas, digamos, interesadas en aprender sobre ataque y defensa puedan hacer uso de esas habilidades sin afectar a nadie, ¿sí? Y yo le voy a dar un ejemplo. Hay una página, por decir, que se llama Hack the Box, ¿sí? Es una empresa que ofrece unos servicios de hacking en donde uno tiene derecho, digamos, o ellos tienen unas máquinas, unos servidores, y uno puede hackear esos servidores. Ahí le empiezan a entregar a usted los manuales, le enseñan, le entregan los tutoriales y usted sigue los paso a paso de cómo se ataca una máquina, cómo la protege y demás. Hay otra que se llama, si mal no recuerdo, Over the Wire, que también es muy buena, es gratuita. Sé que tiene como 32 o 37 retos muy interesantes en donde usted empieza desde el nivel 0 hasta el nivel 32 y cada vez es mucho más complejo, en donde usted pasa de un servidor a otro, atacándolo, descubriendo, por decir, una clave para poder ingresar al siguiente servidor. Y es un tema muy interesante porque hay muchas plataformas que permiten que las personas puedan explotar esas habilidades y esos conocimientos. Y hay otras que en estos momentos de pronto se me escapan, pero hay bastantes.
Muy importante eso que mencionas, y lo digo porque chévere que como desarrolladores de software aprendamos estas técnicas de hacking éticos de forma defensiva, siempre cuidándonos de no utilizarlas para hacer el daño y de no incurrir tampoco en ningún delito. Entonces tenemos estas plataformas que nos dice Darwin donde podemos practicar estas técnicas y convertirnos, cierto yo, que en mejores desarrolladores y mejores usuarios de la tecnología. Ya de pronto para avanzar con el siguiente tema, sé que estás trabajando en el tema de la ISO 27001 para certificar a IAS en esta ISO. Y pues yo tengo algunas preguntas con respecto a esa certificación. ¿Cómo está relacionada esa certificación al tema de ciberseguridad? ¿Y qué necesita una empresa para lograr este tipo de certificación?
Bueno, esta certificación es una normativa internacional, ¿sí? Que muchas empresas, principalmente empresas de desarrollo de software, empresas, digamos, que contienen o trabajan para otras empresas que ofrecen algún tipo de servicio con información sensible, las empresas, digamos, obtienen esta certificación cumpliendo ciertos puntos o exigencias que tiene la norma. Dentro de estas, pues sí, hablamos un poco sobre el anexo A de la norma. Este habla un poco acerca de todos los temas, digamos, técnicos o puntos técnicos que debe cumplir la empresa. También hay unos puntos administrativos que se han de cumplir. Pero si vamos a los puntos técnicos, las empresas deben de cumplir con lo mínimo, ¿sí? De la protección de datos, de cifrado, de recuperación ante desastres, una política de backups, de recuperación de información. O de backups que constantemente debe estar haciendo la empresa para en caso de un desastre, pueda, digamos, la empresa recuperar el negocio rápidamente. También hablamos de políticas de logs para poder, digamos, llevar un seguimiento de la información o de los trabajos que está haciendo, vulnerabilidades o algún tipo de fallo que pueda ocurrir en un servicio. Podemos hablar también de, digamos, de control, un control de usuarios y contraseñas, de algún sistema que me permita, de cierta forma, tener control de toda esta información sensible y que no cualquiera pueda, digamos, acceder a ella. temas de VPN, o sea, digamos, hay una serie de puntos que deben de cumplir las empresas para poder demostrar que trabaja en pro de la seguridad tanto de sus clientes, de sus empleados, de sus usuarios, ¿sí? Digamos, aplicando también temas de políticas que existen o de leyes como la ley 1581 del 2012, que es la ley de protección de datos, que garantiza pues que toda la información sea tratada conforme lo dice a la ley. Y pues si aplicamos toda esta norma conforme esta lo exige, pues estamos garantizando de que somos una empresa segura, de que, digamos, garantizamos ese tema de seguridad a los demás, a los proveedores, a los clientes, y que, pues, digamos, no hay un alto riesgo de que nuestra información o la información de un cliente o de un usuario pueda ser expuesta ante un tercero por algún tipo de error. Entonces, esta norma es bastante interesante para muchas empresas.
Genial, y pues te deseo todo lo mejor y ojalá que logremos esa certificación muy importante para la empresa. Lo siguiente que quería preguntarte es con respecto a qué piensas de las penas por delitos de ciberseguridad. ¿Crees que son muy duras? ¿Crees que son muy laxas en Colombia, por ejemplo? Y si se han visto casos en Colombia de personas que han sido juzgadas por temas de ciberseguridad, por ejemplo.
Claro que sí, Mateo. Digamos que ese es un punto importante y qué bueno que lo toca porque realmente muchos ven el tema del hacking como incluso como un hobby, con pasatiempos. Y chévere si lo toma de forma responsable con plataformas como las que te mencionaba, ¿verdad? Para practicar, para adquirir estos conocimientos. Pero si lo utilizamos, digamos, sin un permiso y yo ataco una empresa simplemente para practicar, supongamos que yo, digamos, voy a utilizar una empresa X para tratar de encontrar una vulnerabilidad. Resulta que esta empresa a mí no me ha dado ningún permiso por escrito ni verbal, pero yo aún así trato de encontrar una brecha y resulta que la encuentro. Y resulta que de alguna u otra forma o los expongo o ellos se dan cuenta que yo ingresé a su sistema sin autorización. La ley es bastante fuerte con respecto a ese, porque pues a pesar de que hay personas que dicen, no, lo que pasa es que si usted me deja la puerta abierta es porque me está invitando a entrar, pero realmente no es así. La ley es fuerte y si yo no tengo permiso, eso puede conllevar a penas carcelarias bastante altas, penas de 7 años, de 8 años, de 15 años de prisión, incluso hasta de 40 años de prisión, dependiendo de la gravedad del delito que haya cometido. Si usted simplemente ingresó pero no dañó ningún tipo de información, o usted ingresó y se robó alguna información, la copió, la eliminó, ¿sí? Entonces son delitos que, dependiendo de la gravedad, se le aplica una pena y son penas bastante fuertes, no excarcelables hasta donde tengo entendido. Un caso, digamos, real fue lo del caso del hacker Sepúlveda, que hace algunos años en unas elecciones que hubieron acá en Colombia, se presentó y creo que al tipo le aplicaron una pena alta. No tengo, digamos, el conocimiento de cuál fue la pena, pero creo que fue superior a 7, 10 años de prisión que le dieron. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con eso.
Es un tema serio, entonces, el tema del hacking y el hacking de sombrero negro o incluso de sombrero gris, cuando utilizamos estos conocimientos para hacer daño, incluso hay que tener cuidado porque puede ser daño intencional y no intencional, sobre todo cuando uno está experimentando con este tipo de tecnologías. Creo que es importante hacer mucho énfasis en lo que nos cuenta Darwin, estar informados, utilizar ese tipo de plataformas que nos dice él para practicar esas técnicas de hacking ético, pero nunca practicar de pronto con servidores de otras empresas.
E incluso, Mateo, me gustaría de pronto agregar ahí que incluso así yo trabaje para una empresa, si la empresa a mí no me autoriza de hacer un análisis de vulnerabilidades en sus servicios, eso puede ser tomado incluso como un delito. De así yo sea, digamos, un colaborador de la misma empresa. Digamos que normalmente el hacking ético enseña que la empresa o a usted le debe, digamos, pasar por escrito o verbalmente la autorización por un superior o una persona encargada para hacer un análisis. Supongamos, acá dentro de la empresa, yo no puedo ir a hackear y tumbar todos los sistemas o las plataformas de la empresa porque, venga, es que yo trabajo acá y voy a darle las órdenes. No, porque estoy cometiendo un delito, puedo, digamos, afectar algún tipo de información, algún tipo de servicio. Esto se debe hacer bajo entornos controlados, con previa autorización, con una previa planeación. También hay que, digamos, saber qué tipo de análisis se va a realizar para no afectar un servicio, a qué hora se va a realizar, hay que presentar un informe para que las vulnerabilidades que se encuentren, digamos, se puedan solucionar. Una vez, digamos, ya solucionadas, nuevamente se hace un análisis para ver qué tal quedaron resueltas estas brechas que se encontraron, estas vulnerabilidades. Entonces, digamos que incluso, aún así, digamos, yo no puedo ir a atacar fácilmente incluso en mi propio lugar de trabajo sin una previa autorización porque estaría cometiendo incluso un delito ahí.
Listo, muchas gracias y muy importante esa aclaración. Ahora una pregunta un poco teórica en relación a un tema que creo que nos han venido preguntando y es ¿cuál es la diferencia entre un analista de seguridad informática y un experto en ciberseguridad?
Bueno, digamos, ahí la diferencia es de quizá el tiempo, ¿sí? Quizá también algunas técnicas que se apliquen, algunos conocimientos que se obtienen. El analista principalmente es una persona que, como su nombre lo dice, se encarga de analizar, de, digamos, de estudiar, de ayudar a implementar o de ayudar a construir, ¿sí? Y de ayudar a construir, ¿qué? Documentación, políticas, normas, también ayudar a implementar esquemas de seguridad en redes, en sistemas, en software. A analizar, digamos, brechas de vulnerabilidades, hacer algunos ataques, digamos, autorizados por la empresa, si así lo requiere. Ya, digamos, el experto como tal, pues, no solamente hace eso, sino que también, pues, tiene unas responsabilidades un poco más amplias en cuanto a planificaciones, a que tiene un equipo, digamos, al mando, que puede ser responsable ya de un data center, en donde, pues, digamos, la responsabilidad incrementa. Es una persona que tiene que tener unos conocimientos mucho más amplios, una experiencia mucho más amplia en temas de seguridad informática, ethical hacking y otros procedimientos, pues incluso administrativos para poder que se ejecute un plan o una planeación de segura dentro de la empresa.
Entiendo. Quiero que nos hables un poco de qué es el DEFCON y cómo participar en él, por ejemplo.
Bueno, el DEFCON, eso es digamos, un concurso, llamémoslo así, como una convocatoria muy, muy interesante y me da un poco, digamos, de risa porque alguna vez tuve la oportunidad de participar en el DEFCON, no directamente en Las Vegas, en donde lo hacen, pero sí en la convocatoria que ellos hacen para uno ganar el cupo. El equipo en el que yo estaba había logrado ocupar un buen puesto porque ahí se trabaja por equipos, no se trabaja individualmente, sino que se trabaja por equipos. Y hay retos, incluyendo, por ejemplo, el reto de Capture tu flag, que es como captura la bandera. Y pues, digamos, el que le permite a uno demostrar esas habilidades. DEFCON es un evento que realiza las entidades más importantes y las empresas más importantes a nivel mundial, en donde pues se realiza normalmente Las Vegas, patrocinadores como el FBI, Cisco, Microsoft, Facebook, Google, la NSA, el mismo gobierno norteamericano y empresas y gobiernos y empresas de otros países de alto, digamos, nivel están allí presentes para encontrar a los mejores hackers del mundo, llámese en sombrero gris, blanco, negro, que asisten allí para hacer ofertas laborales para que trabajen para estas entidades. Entonces, pues realmente es una oportunidad interesante. Incluso, pues también abro el espacio ahí para hablar de incluso que existen plataformas para las personas que se dedican al hacking en sus tiempos libres que pagan bounties, que son recompensas, ¿sí? Por ejemplo, hay una plataforma que se llama Zerodium, en donde si uno encuentra algún tipo de brecha, ellos se la compran para, digamos, ellos poder explotarla a su manera o bueno. Ellos tienen como, digamos, sus políticas allí. Si yo encuentro una vulnerabilidad de día cero, por decir de un Apple, de un Android, de un iPhone, puedo lograr obtener incluso hasta 1,5 millones, $2 millones de recompensa si encuentro algún tipo de vulnerabilidad. Hay recompensas desde 25,000. Entonces, pues, ¿a qué va el tema? Que en DEFCON prácticamente funciona igual. Hay recompensas para los ganadores. Hay ofertas de trabajo para los ganadores y para muchos que asisten a este evento logran, digamos, obtener contactos u ofertas laborales muy, digamos, jugosas en el mundo laboral del TI, en donde podríamos estar hablando de ofertas de salario de 20, $25,000 al mes. Y creo que puedo estar hablando de salarios bajos porque, pues, he visto, sí, algunos documentales donde expertos contratados por agencias de gobierno o empresas grandes reciben las ofertas que uno a veces dice, uy, carajo, realmente pagan tanto por esto, por romper un vidrio, por llamarle de alguna forma, porque es una analogía, es como si te pagaran por romper un vidrio, o sea, encontrar una vulnerabilidad, romper un sistema, es eso, como si te pagaran por romper ventanas para ver qué tan seguro o qué tan fuertes son.
Y pues es un tema muy llamativo, ¿no? A veces uno ve películas de hacking, yo dudo que la realidad sea como lo muestran las películas, o por lo menos muchas de esas películas de Hollywood, que muestran a una persona escribiendo como loco, desenfrenado en un computador y en cuestión de minutos logran hackear un sistema. Hasta donde tengo entendido, muchas veces el trabajo de los hackers puede llegar a ser muy tedioso, muy repetitivo y a veces un poco aburrido, porque encontrar vulnerabilidades es mucha prueba y error y no siempre es fácil. ¿Qué tan cierto es esto? Si hay ese dope, esos niveles de adrenalina que se muestran en las películas, o hasta qué punto se vuelve un trabajo un poco también repetitivo.
Bueno, Mateo, realmente lo que vemos en cine o en televisión es en 98% ciencia ficción. Sí, realmente nunca me ha pasado y nunca he conocido, pues, digamos, un hacker que en la vida real esté tecleando como loco y que lleva código verde hacia la pantalla. Eso no funciona de esa manera. Realmente la única serie y que yo recomendaría que en algún momento me vi, que se acerca mucho, yo diría que bastante a la realidad de un hacker, es una serie que se llama Mr. Robot, en donde muestran, digamos, realmente técnicas reales de cómo se puede hackear un sistema. Pero la vida de un hacker realmente es, digamos, no, yo no lo llamaría aburrida, realmente es interesante, si toca, digamos, a veces hacer, digamos, cuestiones, tareas repetitivas, porque toca lo que vos decís, hacer prueba, ensayo de error en muchas ocasiones, pero hay que tener en cuenta que antes de atacar un sistema, yo como hacker debo de estudiar a mi víctima. Yo no llego el día de hoy de mi trabajo, de la calle, a decir, ah, hoy voy a hackear X empresa y me siento y va, la ataqué en toda la. No, realmente eso no funciona de esa manera. Yo tengo que investigar la empresa, a qué se dedica, estudiar un poco si puedo a sus empleados, darme una vuelta si puedo por una locación física, cómo funciona, si puedo ingresar, miro, si puedo estar desde afuera y ver si tienen redes abiertas, lo hago, veo qué tipo de personas trabajan, si puedo conseguir un correo o algunos correos, lo hago. ¿Con qué finalidad? Analizar primero a mi víctima. Segundo, digamos, tengo que aplicar alguna técnica para lograr obtener la información necesaria para saber por dónde me voy a meter, si voy a aplicar una ingeniería social, si voy a aplicar, digamos, un mail malicioso para enviar un correo y contaminarlos con algún tipo de malware y buscar la forma de poder, digamos, ingresar allí. Una vez yo ya tenga claro eso, obviamente, aplico estas técnicas o esta táctica como tal de lo que voy a hacer. Y supongamos que a través de una técnica de un mail yo envío un correo malicioso, la persona a la que yo ya tengo fichada, sé que es una persona descuidada y abrió el correo y abrió el documento. Resulta que el documento que abre tiene un malware y abrió un puerto de escucha. Yo como hacker, ya pues digamos teniendo el acceso allí, ya cometí mi ataque. Ahora lo que me queda es, digamos, sostenerme allí, cuidar ese acceso. Y digamos, garantizarte que no se me cierre esa brecha, ¿eh? Sostener allí como el ataque. ¿Para qué? Para poder tener un puerto de escucha y ver el tráfico de la red, empezar a hacerme, digamos, mis análisis antes de atacar, empezar a conocer todo el tema. Si yo ya tengo información previa de dónde puede haber información, pues yo voy directamente a esa información. Y si no, capturo, digamos, la información que va en tránsito para empezar a ver si puedo capturar algún usuario, alguna contraseña de alguna plataforma. Y así es más o menos como va funcionando. Es un tema para hackear una empresa, no la hackean en una noche realmente. Son temas que pueden tardar semanas, meses, ¿sí? Incluso en algunos casos he escuchado digamos, de grupos de hackers a nivel internacional que tardan años para lograr un cometido. Entonces, pues no es tan fácil, no es tan sencillo.
No, y de lo que cuentas, veo que muchas veces no se trabaja solo. Hay veces que se trabajará solo, pero hay veces que, sobre todo cuando hablamos de estos hackings sumamente complejos, de empresas grandes que están muy bien protegidas, hablamos de grupos de hackers. Hablamos, por ejemplo, me parece interesante lo que dices de que se sientan, abren un puerto de escucha, entonces hay un proceso de escucha, de análisis. Y no solo se trata, siento yo, de las habilidades técnicas, que son muy importantes, sino también debe haber unas habilidades diferentes para poder tú llegar a analizar la empresa e incluso en algunas ocasiones aplicar técnicas de ingeniería social. Es decir, va más allá de las actividades técnicas como habilidades técnicas puras. Y pues me parece sumamente, sumamente interesante. Y por eso, a eso me refería cuando decía que a veces es un trabajo un poco monótono, y es porque imagino que habrán partes repetitivas. Pero también, por ejemplo, he visto series, no sé qué tan real sea, que además del trabajo remoto desde un computador, además del trabajo de ingeniería social, además del trabajo de sentarse a escuchar y analizar a la víctima, a veces hay incluso trabajo físico. A veces a la persona le toca hacer una acción física para poder tomar control o para poder engañar a la víctima.
Sí, Mateo, realmente hay sistemas que son muy bien protegidos, en donde yo, digamos, desde un punto externo no puedo romper, digamos, la seguridad y muchas veces toca ver la forma de cómo desde la parte interna logro contaminar el servicio para poder, digamos, abrir ese puerto de escucha que yo necesito, ¿sí? Para poder, digamos, abrir esa brecha. Entonces, lo que vos decís es cierto, no solamente es detrás de mi computador, desde un centro comercial o desde la sala de mi casa, desde una habitación, tratar de romper un sistema. Yo tengo que ser una persona empática para poder, digamos, aplicar algún tipo de ingeniería social en donde yo me gane la confianza de alguien y pueda obtener información que me sea útil, en donde yo tenga que aplicar, digamos, algún tipo de ataque dirigido que se refiere a cuando yo no tengo, digamos, la posibilidad de ingresar desde una parte externa, me toca ver cómo ingreso desde afuera, desde adentro, perdón, y yo, por decir algo, utilizo una rubber ducky o algún pendrive o algún dispositivo que yo pueda dejar tirado por en cualquier momento en un puesto de alguien de que yo ya tenga analizado y esta persona descuida con esa USB, la inyecta para ver qué es lo que tiene en su computador de trabajo y pues allí me está abriendo el paso. La otra es que en algunos casos, como muestran en alguna serie, algunas películas, sí es muy real que tiene uno que ver la forma de poder estar físicamente dentro de algunas empresas para poder, digamos, lograr, digamos, contaminar el sistema, ¿sí? Implantar un virus que me permita desde afuera tener control del sistema y poder tener este puerto de escucha que tanto necesito para poder hacer mi trabajo. Entonces, sí, en algunos casos requiere es esta parte que vos decís de moverme, de ir, investigar, ver cómo me infiltro allí para poder hacer el daño. Entonces, pues eso es lo que normalmente trataría de hacer un hacker, digamos, no ético, ¿sí? Tratar de hacer este tipo de cosas. Entonces, y se requiere mucho valor para poder hacerlo, porque pues también imagínese uno tener que ir y hoy en día que hay cámaras por todos lados, usted tiene que ser una persona muy, digamos, muy inteligente para no dejar la evidencia necesaria de él, y es que esta persona estuvo acá y tuvo un comportamiento sospechoso y fue la persona que dejó la memoria USB ahí en ese escritorio. O sea, es un trabajo bastante arduo, más para los que se quieren dedicar a una parte no ética, creo que tienen un trabajo muy difícil.
Sí, está bien que sea difícil porque además es un delito y estamos haciéndole daño a un individuo o a una empresa. Este podcast está patrocinado por IAS Software. Nuestros valores definen nuestra cultura, alegría, compromiso, motivación, trabajo en equipo, pasión por lo que hacemos y responsabilidad social. Son parte de las personalidades y actitudes que asumimos en cada uno de nuestros proyectos. En IAS trabajamos por objetivos y resultados, porque contamos con el mejor talento. Algo que me llama la atención, que he escuchado mucho, y son estas redes de Wi-Fi. Entonces, hay básicamente un hacker que tiene un Raspberry Pi o tiene una especie de router y coloca un router falso o lo lleva en su mochila compartiendo Wi-Fi y alguien despistado se conecta a esa red que, por ejemplo, simula ser un café. Y como te conectas a la red, que al final el que te está dando internet es el router del hacker, puede tomar control o puede revisar el tráfico de tu máquina. Esa técnica de hackeo es real.
Sí, normalmente para esto muchas veces utilizan o una Raspberry Pi o una Pineapple Wi-Fi, que son hardware, ¿sí? Son dispositivos que me permiten, digamos, implementar una técnica que se llama ataque de hombre en medio o man in the middle. Y claro, lo que vos decís, yo puedo configurar mi Wi-Fi Pineapple para en un centro comercial y las personas que empiecen a buscar internet, pues yo les dejo una red abierta. para que estas personas se cuelguen ahí todo el tráfico de la red que está, digamos, pasando por allí, todo lo que ellos están haciendo, puedo, digamos, obtenerlo o puedo, digamos, aplicar alguna técnica de sniffing o olfateo, como lo conocemos normalmente en español, es para poder, digamos, ver todo ese tráfico que está transmitiéndose allí y ver qué puedo, digamos, de qué puedo sacar provecho. Entonces, hay que tener cuidado de qué red me estoy colgando realmente. Incluso tengamos cuidado de mi vecino, el hacker que me ofrece la red. Hey, ven, yo te presto el internet para que te cuelgue y no me pagues, tranquilo. Resulta que a veces pueden ser personas que tienen algún tipo de conocimiento y puedan estar afectándote. O al contrario, me la paso yo por buena gente y le paso el internet a la vecina o al vecino nuevo sin conocerlo y puede que esa persona tenga algún conocimiento y esté aplicando, digamos, esa técnica en contra mía o esté utilizando mi internet para atacar otro sitio y el afectado en algún momento va a ser yo porque los analistas o la ley o dependiendo de quién, digamos, descubra este ataque, va a poder tener acceso a mi dirección IP, a mi Mac y a mi, toda mi ubicación desde donde está realizando el ataque y resulta que me caen a mí porque yo soy el dueño del internet. Entonces hay que tener cuidado con eso.
Claro, por ejemplo, esa persona está haciendo actividades ilegales y te las ensucia a ti, te las carga a ti. Entonces,
Sí,
cuidado con eso.
quisiera como agregar que por eso es muy importante y yo recomiendo mucho que la contraseña de la Wi-Fi de nuestro hogar la estemos cambiando periódicamente. ¿Por qué razón? Resulta que incluso puede que yo no le haya facilitado la contraseña a nadie, pero si yo tengo un vecino que tiene, digamos, muy buenos conocimientos y se cuelga en mi red, puede estar cometiendo algún tipo de delito y yo sin saberlo, no solamente para ver qué es lo que yo hago, sino también para cometer digamos, sus fechorías, y yo no me estoy dando cuenta de eso, en últimas el afectado puedo terminar siendo yo. Y puedo estar terminando, digamos, terminar metido en líos jurídicos o alguna cosa. Entonces, por eso se recomienda mucho eso, cambiar la contraseña periódicamente.
Hablando un poco de la técnica del hombre en el medio, decíamos que, bueno, esa persona está en el medio de la comunicación. Yo digamos que desde mi celular le hago una petición a Google, esa persona está en el medio, porque digamos que esa persona haya fingido un Wi-Fi gratis y yo haya caído en la trampa y me haya conectado a él. Es posible, por ejemplo, ya que esa persona tiene control del tráfico, que esa persona me ponga un sitio falso. Por ejemplo, cuando yo hago una petición a el servidor de mi banco, él me envía una página copia del banco para luego robarme las credenciales.
Sí, eso es correcto. Pues ahí, digamos, lo que vos me decís son dos tipos de técnicas las que se pueden estar aplicando. La primera es la de man in the middle o hombre en medio, en donde pues ya sabemos que la técnica es interceptar o poner en el medio para capturar la transferencia de datos que exista en ese momento, ¿sí? Digamos, una vez yo ya obtenga esa información, si obtuve en algún momento su correo o alguna información importante, lo que yo puedo aplicar es una técnica de phishing. Sí, o mailing, en donde yo simplemente construyo con mis conocimientos como desarrollador también, porque un hacker en la mayoría también sabe desarrollar, construyo un sitio web muy parecido al del banco X, en donde yo sé que usted tiene una cuenta y una tarjeta de crédito, y pues lo que primero que hago es que como ya tengo cierta información, le hago llegar esa información a usted a través del correo o a través de un SMS. ¿Para qué? Para que usted, digamos, cuando ingrese, el sitio es tan parecido y digamos, si usted es una persona que no toma las precauciones necesarias, pues caiga en esta trampa y entregue información financiera y personal al atacante. Y pues allí es donde se nos presentan los problemas de incluso cuando a veces nos llaman, hola, ¿cómo estás? Mira, Mateo, te hablo del banco X, en donde, mira, tú tienes una tarjeta de crédito Mastercard terminada, tal, tal, tal. Tú me puedes colaborar con la siguiente información y te venden una enredada en donde tú terminas entregando todo. Y cuando menos piensan, empiezan a haber compras que se le están haciendo a la tarjeta. O resulta que Mateo no se dio cuenta y la URL del banco X que abrió es muy parecida a la página, pero realmente no, realmente la URL es falsa, el certificado no corresponde a la entidad o al grupo de la entidad correspondiente. Entonces, pues Mateo no se dio cuenta y ingresó una información porque le han dicho que su cuenta había sido bloqueada y le entregó la información a los delincuentes y pues ahí lo pusieron a perder de los ahorros. Es muy delicado, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta realmente de dónde proviene el correo. El correo tenemos que mirar que el remitente sea un remitente real. Ahí, digamos, algunos sitios en los que uno puede comprobar esto. También las URLs debemos de fijarnos de que sea la URL original del banco. Si de pronto tengo dudas de la URL, pues miramos el certificado, el TLS o el SSL, el candadito que nosotros conocemos allá en el navegador. Podemos ver el certificado, quién lo emitió, a nombre de quién está, si realmente pertenece al banco o al grupo que dice ser esta entidad. Hay muchas formas de identificar digamos, una página, un phishing o un sitio falso para no caer en esta trampa.
Y uno creería que solamente las personas menos familiares con la tecnología están expuestas a estas técnicas de phishing. Es gracioso porque he visto ocasiones en las que las personas dicen, eso nunca me pasaría a mí. Yo soy muy bueno en la tecnología, eso nunca me pasaría a mí. Pero, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer a un experto en ciberseguridad que cayó en una técnica de phishing. Estaba apurado, necesitaba comprar un tiquete de avión o algo y ingresó a un sitio, no era el sitio correcto, puso sus credenciales y le robaron un dinero. Y sé que sucede.
Yo siempre he dicho que contra el factor humano no hay software ni hardware que pueda proteger, digamos, esto de un hacker, ¿sí? O sea, digamos, ya va todo en la intuición que nosotros tengamos, en las capacitaciones que recibamos, los conocimientos que nosotros apliquemos para poder evitar ser víctimas de algún tipo de ataque en un futuro, en donde, digamos, la principal fuente de información somos nosotros como personas. Entonces, sí, es muy cierto, no estamos exentos.
Muy bueno ese punto. Nadie está exento, ni siquiera los más expertos. Allí me llama la atención este tema del phishing porque, listo, entonces hablamos de que sabe mi información, conoce mi información, ahí puede haber un trabajo de ingeniería social, bueno, etcétera, etcétera. La cuestión es que al final me redirigen a un sitio falso y me roban la información. Eso está claro. Pero es posible, por ejemplo, de que no sea yo quien me redirija a ese sitio, sino que cuando yo hago la petición al sitio original, es decir, al sitio auténtico, como ese hay un hacker en el medio controlando mi red, él, por ejemplo, en lugar de redirigirme al sitio original al que yo le hice la petición legítima, él me devuelve un sitio malicioso.
Digamos que son muchas técnicas las que se aplican ahí. Digamos que comencemos por el orden de si hay alguien escuchándote y capturando el tráfico es porque hay una técnica de hombre en medio, ¿sí? Hay alguien que está capturando toda esta información entre el servidor y su máquina, ¿sí? Ahora, digamos, para, digamos, yo tener un poco más de información como hacker, yo aplico un sniffing, que es una técnica de olfateo para poder ver ese tráfico y poder obtener también cierta información como tal, como usuarios, contraseñas, etcétera. Y, digamos, aplicaría otras técnicas como es el phishing o, digamos, clickjack, dependiendo de lo que yo necesite, en donde, pues sí, hombre, si yo ya capturé la información de Mateo y digamos, yo le dejo que haga todo su proceso, pero como yo ya tengo el usuario, la contraseña y la plataforma, pues yo voy directamente y hago el daño. O venga, suplantemos el sitio y enviémosle. Capturemos, digamos, toda esa información, bloqueemos la respuesta y que sea yo quien le esté respondiendo a Mateo y hagámosle creer que es el servidor quien le está respondiendo. Entonces, mire que allí es muy importante también tener un firewall bien configurado para evitar que, digamos, este tráfico entrante siga derecho, ¿sí? Si tenemos un firewall bien configurado, podemos hacer que el firewall sea, digamos, analice el tráfico de dónde proviene. Y podamos, digamos, mitigar un poco este tema. Entonces, pues hay varias formas de, digamos, de prevenir esto, pero lo que vos decís, sí, hay muchas formas de que yo pueda interceptar esa información y hacerte creer que estás en el sitio original.
Entiendo. Un poco de pronto para ir aclarando algunos conceptos, que es por ejemplo el spoofing.
Ya, bueno, la técnica de spoofing realmente es como una suplantación de dominio, ¿sí? Es simplemente una suplantación de dominio o de identidad, digamos, del remitente real a lo que vos te referías ahora. O digamos que yo puedo, digamos, de forma falsa o de forma que yo lo pueda engañar, digamos, redireccionarlo a otro sitio, el cual, digamos, no sea el original.
Ok, entonces a eso hace referencia el spoofing. Digamos que puede haber previamente una técnica de control de mi red o una técnica de hombre en el medio, ¿no? O puede ser cualquier otra técnica, hay muchas formas de lograrlo, pero al final yo como usuario estoy contactándome con el DNS correcto, con el nombre de servicio, con la IP adecuada, pero por algún motivo se desvía esa conexión y llego a un sitio malicioso que por ejemplo, pretende ser el sitio real o incluso no pretende ser el sitio real y es un montón de propaganda, como sucede a veces
Lo que pasa
en
es que les
algunos sitios.
dicen ahí, Mateo, digamos, lo que yo le decía es que, digamos, uno usurpa la identidad, digamos, electrónica del sistema como tal, ¿cierto? Entonces, pues, al yo usurpar eso, pues, digamos, tengo esa habilidad o esa, digamos, esa oportunidad de poder hacerle creer a usted que está navegando en el sitio original. Y, digamos, existen tres tipos de spoofing, hasta donde yo sé que es el de correo electrónico, el spoofing de IP y el spoofing de Smart IP, si mal no recuerdo. Que, pues, dependiendo, pues, cada uno cómo lo va a utilizar, pues, yo puedo, digamos, suplantar la información o lo puedo suplantar incluso a usted mismo con el servidor. Entonces, hay, digamos, muchas formas de poder aplicar estas técnicas en donde yo puedo suplantar o la respuesta del servicio, el servicio como tal, redirigirlo hasta donde yo, a un servicio, a un servidor donde yo quiera que vaya, o yo puedo suplantar su identidad y enviar todo al servidor como si fuera usted para obtener un beneficio propio, porque recuerde que a veces hay información que viaja cifrada y esa información cifrada, pues para que pueda ser, digamos, recibida, consiste en que tiene que haber una llave pública y una llave privada. De alguna forma yo tengo que obtener alguna de las dos llaves para poder responder, ya sea que yo tenga la llave privada para responderle a usted o tenga la llave pública para responderle al sistema, ¿sí me entiende?
Claro, entiendo. Allí, por ejemplo, en esa técnica de spoofing, ¿el ataque puede ocurrir del lado del cliente y del lado del servidor o tiene que ocurrir necesariamente del lado del cliente o del lado del servidor?
Bueno, normalmente la mayoría de veces ocurre desde el lado del cliente, ¿sí? En donde, pues, digamos, la suplantación va directamente, como yo le decía ahorita, por temas de mail, correo electrónico.
Ok. Y podría ocurrir también del lado del servidor, porque me ha pasado, por ejemplo, que intento ingresar a un sitio web, digamos que un sitio legítimo, ellos tienen una página, pero cada vez que ingreso, él redirige a una página diferente. Y
Sí,
ocurre
sí.
no solo en mi celular o en mi red o en mi computador, sino que le ocurre a miles o cientos de miles de personas que están intentando conectarse a ese sitio web.
Sí, eso es correcto. Realmente, pues digamos que como yo le decía al principio, o ahora, realmente es como dependiendo de la técnica o la táctica que esté utilizando el hacker o lo que esté buscando. Las técnicas de spoofing muchas veces las implantan directamente al cliente, pero en muchos casos, como vos decís, claro, se la implantan al servidor, en donde los servidores donde están alojados ciertos sitios son vulnerados y pues simplemente todo el tráfico es redireccionado a otro lugar para poder, digamos, obtener el cometido que necesita esa persona.
Tengo pues cientos de dudas y ya ojalá que tengamos algunos otros espacios para hablar de este tema y de los temas más importantes alrededor de la ciberseguridad, que es algo tan importante para los desarrolladores de software. Espero que nuestros audientes remitan preguntas para que podamos generar un nuevo espacio. Antes de cerrar, yo te quería preguntar, Darwin, ¿qué herramientas podemos utilizar como desarrolladores de software para probar la seguridad de nuestro código? ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, testing de caja negra o testing de caja blanca? ¿Qué es eso de testing de caja negra y caja blanca? ¿Y cómo nosotros como desarrolladores podemos ser conscientes de todos estos ataques comunes, como los ataques de denegación de servicios, las técnicas de sniffing y de spoofing, las técnicas del hombre en el medio, la ingeniería social, los ataques XSSS, la inyección SQL, ¿cierto? Ataques de fuerza bruta, ataques de proxy, vulnerabilidades de día cero, vulnerabilidades de hora. Todos estos conceptos que navegan alrededor del mundo de la ciberseguridad. ¿Cómo podemos nosotros probar nuestro software y ver que realmente es resiliente a este tipo de ataques, por ejemplo?
Bueno, realmente hay muchas herramientas en el mercado, algunas gratuitas, algunas pagas, que nos permiten, como vos decís, hacer estas pruebas de caja negra o testear nuestros sistemas para ver qué tan vulnerables pueden ser o encontrar el fallo y poder corregirlos a tiempo. Sí, podemos hablar, por decir, de Bootsuite, es una herramienta que permite, digamos, testear o analizar software, sistemas. Para ver, digamos, algún tipo de vulnerabilidad que pueda tener mi desarrollo. También existe Vega o podemos utilizar o WhatsApp, que es otra herramienta que me permite, pues, digamos, hacer este tipo de análisis. Existen muchas realmente. También podría, digamos, hacer uso de algún sistema operativo basado en Debian como Kali o Parrot, que son sistemas, digamos, ya desarrollados para temas de ethical hacking, digamos, forense o, bueno, entre otras, en donde podemos, digamos, aplicar estos conocimientos y probar los servidores en donde voy a desplegar, digamos, la seguridad de mi herramienta. Puedo, una vez, digamos, antes de lanzar a producción, puedo tener un sandbox en donde tenga desplegada mi aplicación y hacerle, digamos, todas los test de penetración o las pruebas que requiera para ver qué tan segura es, teniendo en cuenta, pues, que el servicio de sandbox debe tener las mismas características que va a tener el entorno de producción. Y asimismo, pues, lograr corregir esto a tiempo antes de lanzar algo al público. Entonces, pues, digamos, ahí la recomendación es que existen muchas herramientas y pueden utilizarlas para testear el software. De las más conocidas es esta Buzzfeed, ¿sí? Y o WhatsApp para poder analizar, digamos, mis desarrollos y encontrar, digamos, a través de estas técnicas de caja negra o caja blanca, estas vulnerabilidades y corregirlas a tiempo.
Y nosotros mismos como desarrolladores podemos aplicar ese tipo de técnicas para ver qué tan seguros son nuestros sitios, por
Claro,
ejemplo.
sí, obviamente, pues digamos, sería muy interesante. En algunos casos, muchas veces como desarrolladores no hacemos eso porque por falta de tiempo, ¿sí? Porque, pues, digamos, estos son pruebas que pueden tomar 1, 2, 3 días, dependiendo del tipo de aplicación. Entonces, pues, digamos, a veces, digamos, muchas veces nos da pereza o de pronto no se nos exige y nosotros no tomamos esa iniciativa. Pero sería interesante que en muchas empresas se tomara esta iniciativa desde el principio y así, digamos, se construiría un software un poco más seguro. Y a veces, digamos, por evitar gastar 2, 3 días más en un sprint, dejamos lo que tenemos construido y a veces que por eso sucede lo que sucede. O nos devuelven, digamos, un requerimiento por temas de seguridad o después, no, mire, es que no pasamos la prueba en tal parte de seguridad y esto quedó mal, tocó volverlo a reconstruir. Entonces, digamos, sí, nosotros como desarrolladores podríamos aplicar eso, este tipo de pruebas para ayudar a reducir, digamos, esto.
Qué interesante, ojalá que como desarrolladores empecemos a aplicar ese tipo de pruebas sabiendo que existen las herramientas y que podemos hacerlo. Para que no quede ninguna confusión con respecto al tema, ¿cuál es la diferencia entre el test de caja negra y el test de caja blanca?
Bueno, el test de caja negra es realmente cuando yo le hago el análisis, ¿sí?, a una herramienta, a un software, sin tener, digamos, la información, el código o, digamos, la información necesaria para yo conocer el sistema. La idea de este test es que yo pueda encontrar una brecha o encontrar varias brechas o vulnerabilidades en el sistema para que estos puedan ser explotados y demostrar que realmente por ahí me puedo meter. Ahora un test de caja blanca realmente es todo lo contrario. Yo le hago la prueba a una herramienta a la cual ya, digamos, tengo autorización de acceso a sus repositorios, a su código, a su documentación. Entonces ya conozco un poco más la herramienta y puedo, digamos, explotarla de otra forma. Entonces sí, hay una diferencia entre esas dos.
Muchísimas gracias, Darwin, de verdad, por este espacio y espero que nos podamos volver a reencontrar en otro espacio de podcast para seguir hablando de estos temas tan interesantes.
Listo, Mateo. Muchas gracias a ti por el espacio.
Y este fue nuestro podcast sobre ciberseguridad. Gracias por acompañarnos. En la descripción del video podrán encontrar más información de Darwin, dónde aprender ethical hacking, servicios para probar ethical hacking, plataformas de Hacky Bounty, competencias de hacking y herramientas para analizar nuestro código con security testing. Hasta la próxima.